le va?
Muy bien, gracias. Bueno, senador, ¿está en Buenos Aires, Misiones?
No, estoy acá en Misiones.
En Misiones. Así que, bueno, no, aunque quisiera, no podría asistir a la marcha de hoy.
No, no, no.
¿Cómo está?
No, estas son cosas. Este muerto es un cadáver que la mafia de los servicios de informaciones le tiró al gobierno.
A
¿Me
ver.
Explico?
¿Un muerto?
O repito otra vez.
Sí, a ver, de nuevo.
Es un cadáver que la mafia de los servicios de informaciones que trabajaban contra el gobierno, encabezado por Esquiuso, le tiró al gobierno como un desgaste abrupto, creyendo que con eso se iba a producir una crisis política de mayor profundidad que no se produjo.
A ver, ¿tan poderoso es el tal Esquiuso que podría diseñar esto y provocar la caída de un gobierno?
Está desde el año 72, fue el que lo hizo salir al ministro Vélez, ¿usted no se acuerda?
Sí, me acuerdo, sí.
Que Esquiuso lo hizo salir a Vélez, y Vélez, entre las cosas que le acusaba, era que Esquiuso trancaba la investigación de la AMIA. Es un hombre que hace 72 años que está acostumbrado a manejar sin ningún tipo de vigilancia cajas de dinero y armas sin que nadie le pida cuentas. Entonces entró en un momento determinado, por razones que son de orden político, digamos así, entró en choque con el gobierno y empezó a trabajar en contra del gobierno, hasta que entonces lo descubrieron, tuvieron que sacarlo y poner una persona de confianza. La respuesta a esa expulsión que le hicieron fue el cadáver este que apareció aquí. Ahora hay un pequeño detalle que usted se va a ir perfilando y se va a ir perfeccionando, y que ya ayer salió la noticia. Ayer declaró una testigo, que creo que usted habrá escuchado en la televisión.
Sí.
Una testigo que dijo que ella llegó y que se encontró, textuales palabras, con un ambiente de festichola.
Sí.
¿Me escucha bien?
Sí, perfecto, sí.
Bueno. Entonces, por supuesto, dice que el ambiente que ella vio, estaban arreglando inmediatamente los hombres de los servicios para transformar eso en un crimen. Pero la tesis que se desprende de lo que ella dice es que ese fue un crimen pasional entre un amor homosexual, donde el marido, digamos así, que es el flaquito este que le llevó la pistola, lo encontró en situaciones amorosas al muerto y le pegó un tiro en la cabeza amorosamente. ¿Entiende cómo es el asunto?
Entiendo y escucho.
Eso es lo que va a salir en estos días, porque ya lo anunció esta chica y hay muchísimos testigos que estaban presentes y que van a ir paulatinamente declarando, en la medida en que el miedo que la figura de Esquiuso y que la figura de los servicios hicieron rodear al hecho, se vaya perdiendo.
Pero hay algo que no entiendo. Si es un crimen pasional, entonces, senador, ¿por qué arrancamos echándole la culpa a Esquiuso?
No, Esquiuso lo único que hizo fue aprovechar la situación para transformarlo en una figura política. ¿Me entiende? Esquiuso no tiene nada que ver. Esquiuso es amigo del que llevaba el revólver. Cuando él se encontró con esta situación, él dijo: bueno, señores, acá se van todo el mundo, esto se transforma en un hecho político. Él dibujó el hecho político, no lo hizo. Él es un especialista en esas cosas. Él dibujó, preparó el hecho político como para que el gobierno reciba, digamos, el golpe político de esta
Sí, o sea que...
De esta muerte del joven.
En esta línea, senador, Lagomarsino no solamente llevó el arma, sino que ejecutó
claro,
a Nisman.
Esa es la teoría que sale de lo que dijo ayer la testigo. Uh-huh. Esa es lo que dijo ayer la testigo. Así que creo que se abre una nueva línea de investigación. Esta marcha que se hace hoy es una marcha política, la hacen los partidos. Lo que no entiendo es, no sé si usted vio la versión de la doctora Carrió de que ella va a partir con su columna, no sé cuál será su columna, no sé si se refiere a su columna vertebral o qué, va a partir con su columna hasta la plaza, hasta la Avenida de Mayo. Pero que ahí ella ya no va a seguir para la izquierda, porque ahí va a estar Esquiuso con armas matando gente. Entonces, imagínese usted el favor que ella le hace a su propia manifestación. Porque todo el mundo se va a desbandar en el primer tiro que tiren al aire cualquiera, o un cohete o algo, se va a desbandar. Esto es una cosa que no tiene seriedad.
Pero, senador, más allá de las derivaciones políticas que el tema está teniendo, ¿no habría que reconocerle, o no puede uno reconocerle a la familia del fiscal muerto el legítimo derecho de marchar en silencio pidiendo el esclarecimiento del caso?
Pero por supuesto que sí. Pero yo le estoy diciendo que la acusación del fiscal es una estupidez. Yo fui el fundamentador del arreglo con Irán. Yo fui el que hice el fundamento en el Senado, defendiendo el acuerdo con Irán. Y le digo que era la única salida que teníamos, porque hacía 3 años que no se hacía absolutamente nada. Por eso hay 4 jueces que están acusados de encubrimiento. Porque tuvieron quieto el expediente, sí. Ahí corrió dinero, ahí corrió, si no, no se puede explicar. Y la única forma era tratar de entrar al territorio iraní. Y tratar de entrar al territorio iraní implicaba hacer este acuerdo. Los iraníes son los responsables de que el acuerdo quedó sin efecto, porque ellos no concurrieron a las citas de los jueces argentinos.
Pero
no nos pueden acusar que no quisimos seguir investigando.
Pero entonces no fue un acuerdo, digamos.
Sí, fue un acuerdo que se ha roto, los acuerdos se rompen. Fue un acuerdo, ellos firmaron que ellos iban a declarar uh-huh. en Irán, no en la Argentina, pero sí en Irán, y se negaron a declarar en Irán. O sea que faltaron a la palabra. Uh-huh. O sea, pero el acuerdo se hizo. ¿Cómo que no va a ser un acuerdo, niña? Usted que es tan inteligente.
No, claro, pero intento entender, digamos, supuestamente, digamos, concedimos este, entre comillas, beneficio a Irán, acordamos con ellos, digamos, sí. para que ellos declaren, pero fue nulo, digamos, sin ningún efecto.
Sí.
O sea, entonces...
Y bueno, eso es un acuerdo. Y después ellos no cumplieron ese acuerdo. Uh-huh. ¿Me entiende cómo es?
Sí,
o sea
sí.
que eso quedó sin efecto, porque el último artículo decía que en el caso de incumplimiento por parte de Irán de todos los artículos que están anteriores, esto uh-huh. queda sin efecto. O sea que estamos trabajando sobre cosas que ya no existen. Uh-huh. Es un hecho político.
Sí, bueno, en el medio hubo de todo un poco, desde escuchas que involucraban a Delía con este allegado a la embajada de Irán en Argentina, supongo que también conocerá ese el contenido, ¿no?
Sí. En el medio ha ido escuchas a todos lados, porque en este momento los servicios de informaciones han sido dejados la mitad afuera, con una maquinaria y una tecnología que se han llevado, y todo el mundo está escuchado, todo el mundo está perseguido. Estamos viviendo un mal momento para la República, un muy mal momento que yo no sé en qué va a terminar. Usted sabe que yo siempre me caractericé por decir las cosas directamente.
Sí.
Creo que es lo más constructivo y lo que mejor puede ayudar a que la gente entienda la situación. No me guío por las influencias que le hagan mal a uno o que le hagan mal a otro. Yo creo que esta es una situación mala para la Argentina. El gobierno está débil por sus errores y por los grandes ataques que tiene. Tiene grandes ataques porque está cambiando el poder en el mundo. Tenemos una nueva potencia mundial y Argentina se está arreglando con esa potencia. Entonces eso no va a pasar gratis. Eso va a traer grandes cimbronazos.
Pero entonces, ¿qué es lo grave que ve usted? ¿Qué riesgos veo? ¿Qué es lo que le preocupa de este panorama grave que describe? Tenemos elecciones en octubre, ¿no cree que el tránsito hacia ese momento, bueno, va a ser como ocurre con habitualmente con los gobiernos, ¿no? Con alguna, a lo mejor, baja
sí, va
de
a ser
imagen.
Un tránsito no tan pacífico.
¿No?
No tan pacífico. Y esto no va a parar después de las elecciones. Porque imagínese usted que el gobierno no está pudiendo armar su propio juego, sus propios candidatos, no están de acuerdo todos detrás de una sola persona. Entonces está por presentar un gobierno débil. Y por el otro lado la oposición no se pone de acuerdo, uno quiere ir con otro, se discuten con todos, están totalmente peleados, no se sabe qué va a pasar en la oposición. Entonces esto es una ruleta rusa que va a reventar en octubre. Entonces vamos a ver de eso qué sale, qué queda para la Argentina. No estamos en un buen momento, Alicia.
Sí, la verdad que la figura de la ruleta rusa para las elecciones, senador, es desagradable, ¿no?
Sí, no estamos en un momento. Estamos todos los días recibiendo un cadáver. Un cadáver misterioso en un lado, con un cadáver misterioso en otro lado. Todos los días se está recibiendo un cadáver distinto y que no se sabe de quién es y de qué lado viene la muerte. Entonces están atacando a un gobierno para debilitarlo y por el otro, pero no es la oposición.
¿Y quién es?
Porque la oposición no tiene fuerza para hacer eso.
¿Y quiénes son los poderosos?
Son los sectores. En la Argentina se ha transformado. La Argentina tiene poderes nuevos. La Argentina después de Menem se ha transformado negativamente. Desde con Menem se conformaron sectores financieros nuevos, sectores de medios de comunicación poderosísimos y sectores económicos que no son las grandes estancias de antes que se llamaba la oligarquía y todo eso. Eso no existe más en la Argentina. Existe el Fiblot, ahora los animales se crían como si fuesen los pollos, uno al lado de otro y así sucesivamente. Se está transformando, en el futuro eso va a dar un fruto importante y positivo. Pero estamos viviendo una etapa difícil de transición que hay que entenderla y hay que ver cómo se sale mejor de esta situación difícil.
Bueno, senador, la verdad que
no esperaba que yo le diga esto.
La verdad que me sorprendió, todavía quedé sorprendida por su teoría del crimen pasional. La verdad que es la primera vez que alguien lo dice y supongo que además esto va a tener rebote porque, bueno, por su condición de senador, esta
no,
hipótesis.
Ayer lo dijo la televisión.
Bueno,
ayer una periodista que dice que llegó ahí a los 20 minutos, dijo que había, dijo textualmente la palabra festichola, dijo así, la palabra festichola, y que esa cuestión de la palabra festichola hacía implicar que todo cambiaba el escenario del razonamiento.
Sí, no, eso habíamos escuchado, pero entendíamos que se refería justamente a la desprolijidad, al desorden con el que estaban trabajando, bueno, los investigadores, la gente de prefectura. Pero insisto, la teoría del crimen pasional homosexual es la primera vez que lo escucho.
No, es la que se va a abrir paso ahora en este momento.
¿Y esto usted lo charló con, o sea, es información que se maneja, no sé, en el Senado, ustedes lo charlan?
No, no,
o,
no,
es una
no,
teoría
es la
personal.
Que yo saqué de la televisión. Es la televisión la que yo saqué de la televisión. Se puede repetir ayer al mediodía y ayer a las 7 de la tarde en el, ¿cómo es?, en el canal del Estado pasaron la declaración de esta chica. De nombre Natalia, dijo, es una sorpresa, una cosa nueva. Fíjense, sí. Acá dice que se habla de una festichola, de que se va, hay que investigar todo de nuevo. Y bueno, eso es lo que en este momento se está investigando.
Bueno, ojalá haya luz y se conozca realmente, ¿no? O sea, se pueda descubrir. Hay mucho escepticismo sobre esto, creo que todos temen que esto quede en nada. Pero ojalá
no
nos equivoquemos.
No, esto no va a quedar en nada. Esto no va a quedar en nada. Esto se va a descubrir. Uh-huh. Esto se va a descubrir porque los grupos que quedan afuera, los grupos que quedan afuera normalmente de los servicios cuando se hacen un tipo de limpieza, se dedican, son como todo el mundo llama, mano de obra suelta para trabajo sucio, ¿entiendes?
Sí.
Pero todos esos grupos terminan cayendo.
Bueno, pero senador, también a propósito de lo que usted dice de la fuerza, el poder de estos investigadores o estos hombres, se le reprocha al oficialismo haber avanzado con la creación de la AFI, esta Agencia Federal de Inteligencia, que supuestamente maquilla nada más que las cosas y mantiene el mismo plantel de investigadores, de gente, de los Tiuso y digamos, y alumnos,
no,
de Tiuso.
No lo deja.
No, digo por generalizar o por darle un nombre a los investigadores. O sea que todos ellos quedan. Que fue un cambio de maquillaje,
sí,
nada más
de ellos
lo de la
quedan,
AFI.
Claro, son profesionales. Pero ya el servicio deja de tener autonomía. Pasa a pertenecer directamente a la Secretaría de la Presidencia de la República. Entonces está bajo el control de una persona de la confianza de la Presidente. Entonces cambia el esquema. Además hay un control del Senado y de la Cámara de Diputados sobre el movimiento de los fondos. Hay una sola, se le permite solamente a los jueces la interferencia en los teléfonos, cosa que antes tenía el servicio de informaciones. Entraba en los teléfonos que quería, eso se le saca. Eso va a costar mucho, porque ellos tienen todo un aparato puesto en todo el país que hay que desarmarlo.
Claro.
O sea que aquí hay un trabajo impresionante que esto va a seguir. Uno dentro de 2 o 3 meses va a decir, aquí no cambió nada. Y sí, va a durar mucho cambiar esto. Va a durar mucho, va a tardar mucho en cambiar esto.
Bueno.
Pero va a cambiar. Va a cambiar porque el mundo va hacia las sociedades más justas.
Senador.
Alicia, usted creyó en Alfonsín porque creía en una sociedad más justa, ¿no?
Sí, señor.
Bueno,
sí,
yo sí. Creo, no creo del todo en Cristina, yo la veo media perdida. Pero yo creo que de este camino que vamos juntos, ¿usted lo escucha a Moró?
Sí.
¿Del radicalismo?
Sí, sí.
Bueno, Moró tiene para mí la posición correcta. Ha terminado la dicotomía peronismo-radicalismo. Hay que crear una cosa nueva y esa cosa nueva es la que nos puede dar el fundamento político para la sociedad que nosotros queremos construir, que no podemos vivir así, entre tiros, cadáveres, sangre, manifestaciones, presiones. Eso no es la democracia.
Bueno, senador, como siempre, muy interesante escucharlo. Le agradezco,
bueno,
que haya estado al aire con nosotros.
¿Cuándo voy a tener el gusto de conversar con usted?
Mire, tenemos pendiente el tema del candidato a la Corte Suprema de Justicia, el joven abogado propuesto para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También un tema
no
interesante.
No lo conozco, así que no puedo opinar de él.
Bueno, pero está bueno por ahí charlarlo en cuantos, bueno, aparezcan su propuesta, bueno, o se analice en el Senado. Gracias, como siempre, por haber estado al aire. Muy amable.
Bueno, gracias a usted.
Hasta luego.
Adiós.
República 88.1, El Dorado.